Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Unos 300 kilómetros. Esta es la distancia que hay, por ejemplo, entre Madrid y Linares, Jaén, donde están enterrados los marqueses de Linares. O, por ejemplo, entre Madrid y Cáceres o con Burgos. A Burgos llegamos sobradamente, con 300 kilómetros. Podemos llegar prácticamente a la frontera con Portugal. Y con 300 kilómetros podemos no salir de Madrid, de esa intrincada red de túneles que están debajo de nuestros pies. Muy buenas noches, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Madrid Misterioso. Hoy nos adentramos en el Madrid subterráneo, en esa red de aproximadamente 300 kilómetros de túneles que desde su creación en 1919, los túneles del metro han sido testigo de incontables historias y eventos insólitos. Hay un factor inherente, tétrico, en todo lo que ocurre bajo tierra. La ausencia de luz, el eco en los pasillos y, cómo no, la constante presencia de la muerte. Porque seamos sinceros, el metro es también un lugar donde lo inesperado y lo trágico a menudo se encuentran. Hemos creado una vastísima serpiente de 300 kilómetros de largo en la que se han encontrado fósiles, en la que de vez en cuando tenemos ese susto, que a veces es solo un susto y a veces es una tragedia. La muerte, los accidentes, el devenir de la vida, penas y alegrías, todo esto está presente. Y hoy descendemos a las profundidades de Madrid, a un lugar cargado de historias y de leyendas, un rincón donde el pasado nos da a veces una sorpresa, donde el pasado, que parece que queda muy lejos desde 1919, a veces dice: aquí estoy, y lo dice de una forma que puede llegar a asustarnos y a hacernos correr despavoridamente. No nos asustemos mucho. Quizás sean los antiguos viajeros. Hoy hablamos, entre otras cosas, de la estación de metro de Chamberí. ¿Y por qué se le conoce como la estación fantasma? Amigos, amigas, hoy escucharemos algunos audios. Vamos a viajar por el mundo en busca de estaciones con historias de misterio. Vamos a ir a Barcelona también. Nos lo va a contar un buen amigo. Y vais a escuchar lo que nos ocurrió en una reciente visita a Chamberí. Esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. We'll be right back. Hoy en día, cuando el metro pasa entre las paradas de Bilbao e Iglesia, si te fijas bien, puedes encontrarte con una estación, con un andén en el que no hace parada, con un andén con un toque retro, podríamos decir hoy en día, un toque antiguo, con anuncios de otra época y figuras que parecen saludarnos. Incluso es posible que nos saluden. No se preocupe, no nos preocupemos. Se trata de los visitantes de carne y hueso que están en ese museo, que es la estación de Chamberí. Museo que se puede visitar pidiendo una de las citas en la página web de los museos del Metro de Madrid, o si tienes mucha suerte, llegando y esperando a ver si se queda alguna plaza libre. Eso también lo hacen. Si no todo el mundo acude, la entrada es gratuita. Si falta algún hueco por rellenar, lo cubren con los que pasaban por allí. Así que se puede visitar. Es una visita muy agradable. Y es un viaje en el tiempo. Un viaje a 1966. Nosotros lo haremos un poquito más atrás, a 1919. Fecha en la que se inaugura la primera línea, la línea 1 del Metro de Madrid, diseñada por el mítico Antonio Palacios, donde estuvieron otros ingenieros como Otamendi. Chamberí fue la joya arquitectónica que hoy se puede todavía adorar como tal, ¿no? Con esos azulejos blancos biselados, azulejos metro, combinados con ese suelo de piedra y esos sistemas que tenían de taquillas, esos pasadores con ese sistema hidráulico, en fin, todo lo que se podía encontrar uno en una estación que acaba sus días en los años 60. Esa joya arquitectónica con esos característicos azulejos, con el logotipo del metro, con esos anuncios rodeados por otro azulejo distinto, con retoques en oro, con filigranas, azulejos diseñados en Sevilla con el máximo esmero. Otra época, en la que todo se hacía con cariño, con mimo, y se hacía para que fuera bonito. Qué feas son las farolas hoy en día, por decir algún ejemplo. Incluso pues el nuevo metro, ¿no? Más práctico, más funcional, pero se ha perdido aquel toque tan bonito del pasado. No del todo, no se ha perdido del todo. Se puede contemplar, por ejemplo, en estaciones como, luego hablaremos, como Tirso de Molina, Cuatro Caminos, o por ejemplo el vestíbulo de la estación de Pacífico, donde quedan esos destellos de lo que fue, en cuanto a bonito, el Metro de Madrid. Durante décadas, Chamberí fue un punto de encuentro para los viajeros de la ciudad, un lugar bullicioso. Por allí pasó el mismísimo Alfonso XIII en el viaje inaugural del Metro de Madrid, porque, como repito, esta línea y esta parada, Chamberí, formaba parte de los orígenes del metro. Luego se fue ampliando muchísimo la línea 1. Y en un momento dado, todo cambia, todo termina, y se queda como el ámbar, como un insecto encerrado en el ámbar. Todo cambia, como digo, en 1966. Las explicaciones están muy claras. La ciudad fue creciendo, cada vez había más viajeros de metro, cambió muchísimo. Nos cuentan en la visita cómo eran los sistemas de tickets, que la tarifa cambiaba en función de a qué parada ibas, y se revisaba en el andén toda la billetería, y era muy muy complicado, y finalmente se hizo un precio ya estándar, ¿no? Pero como digo, la ciudad se moderniza, la ciudad avanza. Los metros tenían 4 vagones hasta entonces, y a partir de los años 60 se empieza ese metro de 60 metros de longitud. Esos andenes hay que ampliarlos a 90 metros, porque tienen que entrar 2 vagones más. Tienen que tener 6 donde quepan más viajeros, porque el flujo ya era absolutamente tremendo. Y esto me recuerda a algo. No sé si el metro hoy en día debería meter otros 2 vagones más, porque a veces vamos, y mira que yo, bueno, no es que adore el metro, pero lo valoro muchísimo. Es un método de transporte alucinante que tenemos que dar gracias infinitas por tenerlo, pero hay veces que hay situaciones y aglomeraciones insoportables en la línea 1, que bien conozco. Pues como digo, ese gran flujo de pasajeros hizo que se tuviera que ampliar, y Chambéry pues tiene una peculiaridad. Primero, que está colocada en una curva muy cerrada y los andenes eran demasiado cortos. No podía adaptarse, no podía ensancharse como sí se hizo con otras paradas, como, sin ir más lejos, la de Bilbao. Y además, pues se daba esa circunstancia que tiene muy próximas dos estaciones. Ya lo hemos dicho, la ya citada Bilbao e Iglesia. La compañía decidió, por tanto, clausurar esa estación. Era imposible poder ampliarla, como digo, porque el metro necesita coger impulso, necesita una recta, necesita un poquito, y además hay mucha curva, y además de mucha curva, hay mucho desnivel. Por tanto, se tenía que quedar así. Chambéry era muy complicada de adaptar a los nuevos metros con dos vagones más. Se cierra, pero desde entonces la estación queda así, congelada en el tiempo, un espacio abandonado, un eco del pasado que fue rellenado con personajes y con leyendas. Sí, porque aunque estuviera cerrada, con el paso de los años, Chambéry se convirtió en refugio para los más desfavorecidos. Mendigos y toxicómanos encontraron en sus frías galerías un lugar donde esconderse de la mirada de la sociedad. Acordémonos de épocas nefastas, como los años 80. Pronto empezaron a surgir con esas voces, con esas personas que se colaban, utilizando el último tren en las estaciones colindantes, y luego recuperando la vuelta a la luz, la vuelta al exterior, con el primer tren al día siguiente. Empezaron a surgir entre ellos historias que no podían explicarse, visiones de lo fantasmal. En definitiva, visitantes que no eran de carne y hueso. Yo he hablado muchas veces con Luis María, con Luisma González, encargado de comunicación de Metro. Le he entrevistado en el programa de Telemadrid, Madrid Directo, con el compañero Rafa Rodrigo. Y le he tenido también aquí en este programa. En la temporada 3 le tuvimos hablando precisamente de la estación de Chambéry. Y efectivamente, se cuentan historias macabras. Leyendas como la de la monja. Algunos afirman haber visto una figura vestida con un hábito antiguo, caminando con lentitud por las escaleras de la estación. Su rostro parece ser que es pálido, pero en sus ojos vacíos se ve que oculta alguna historia que mira más allá de nuestro mundo. Una versión de la leyenda de por qué aparece allí una monja es que su alma estaría en pecado y tendría una conexión para siempre en esta estación donde ella cometió no solo un pecado, sino también un delito. Porque nos cuenta que esta monja mantenía una relación con un señor, incluso hay quien dice que con un sacerdote, ni más ni menos, y que como por el subterráneo de toda esa zona de la plaza de Chambéry hay un montón de pasadizos y de lugares a los que podían acceder diferentes personas, como la protagonista de la leyenda, que no es la monja, sino la niña, pues eso, que una niña pues los vio cogiditos de la mano, los vio en actitud cariñosa, y no solamente la niña los vio, a la monja y a su acompañante, que no sabemos quién es, no solamente eso, sino que también la monja pilló a la niña fisgando, cotilleando. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que amablemente le dijo: ven aquí, bonita, ven aquí. ¿Qué has visto? No, tú no has visto nada. Y la niña: sí, bueno, os he visto ahí hacer manitas, no sé cuánto, se lo voy a contar a mi madre. En fin, ya sabéis, en esa discusión estaba llegando el metro al andén. ¿Y qué creéis que pasó? Cuenta la leyenda, cosa que no está confirmada de ninguna manera, que esta religiosa empujó en un ataque de ira y temerosa de que se descubriera su relación, empujó a la niña al andén. En el mismo momento en que llegaba un tren, un metro a la estación, y esa niña murió. Y esa niña murió, y su espíritu, el de la niña, se ha visto por la estación. Es más famoso que el de la propia monja, el espíritu de una niña con un vestido, anterior al año 1966. Personajes vestidos con ropas de otra época, aunque los hábitos han cambiado muy poco. ¿Por qué aparece la monja también? O se cuenta, o la leyenda cuenta, que se muestra por las escaleras y los pasillos de Chamberí. ¿Por qué? Bien, en este caso sería porque ahí fue el lugar donde cometió el mayor pecado y delito, que no era estar con una persona, que no era tener relaciones, que ya es grave en el seno de la iglesia y de una persona que ha tomado los hábitos y por tanto tiene también obligaciones. No es lo más grave, al menos bajo mi punto de vista, sino haber matado a una pobre niña. Esto no sabemos si ocurrió o no ocurrió, ¿no? Pero se dice que el fantasma aparece con frecuencia y que en 2010 un vigilante tuvo que llamar a la policía porque la había visto. ¿Quién es? En este caso se trataba de la aparición de la niña. ¿Estaba viendo a la niña de la monja? ¿O es la misma que otra que se dice que se ve por allí? ¿La niña de los globos? Se cuenta que aparece por allí una niña con un globo y con actitud, vamos a decir, divertida, con ciertas risas. Bueno, pues no sabemos. Esta leyenda se ha contado de muchas maneras. Otra nos dice que es que la niña venía de un hospicio que había en tribunal y que estaba tutelada por esta religiosa, que varias veces había sido pillada la religiosa manteniendo relaciones por esa niña y que todo estaba bien orquestado. Vamos a ir en metro. Mira, que ya viene el metro. Mira, verás cómo viene el metro. ¡Pum! Y de repente empujarla. Bueno, esa energía se habría quedado impregnando el lugar, pero no es la única. No es la única, puesto que se está hablando ya de un señor que aparece en el andén de enfrente. ¿Y qué es eso del andén de enfrente? Pues resulta que cuando vamos a visitar la estación, cuando viene una persona como turista, no le dejan visitar más que uno de los andenes y el otro lo tiene que ver desde enfrente. Ese andén de enfrente tiene un muñeco de un señor vestido de guardia, ¿no? De guardia de la estación o de director de la estación, algo así. Era una figura que solía andar precisamente por allí en una especie de oficinilla que estaba colocada o despacho a pie de andén. Ahí está vestido el señor con su gorra, con su traje, etc. Ese no cuenta como fantasma. Pero sí que han visto a una figura paseando por el andén de enfrente que incluso, y esto ya es alucinante, mirando fotografías, ha llegado a ser señalado por trabajadoras de la estación. Ese es, mirando fotos antiguas. ¿Ese es? ¿Cómo va a ser ese? Sí, ese. ¿Sabéis quién es ese? Pues ni más ni menos, y yo aquí no entiendo por qué aparece su fantasma en este lugar, siendo que para él, no sé si fue un lugar tan especial, el rey Alfonso XIII. Un rey que sí, que para él fue importante, seguro, relativamente, en la estación de Chamberí y el primer tramo del metro, porque él fue accionista, incluso creo que en su momento accionista mayoritario del Metro de Madrid. Él puso dinero de la fortuna familiar, digamos, para que el Metro de Madrid fuera una realidad. Por tanto, para él fue una apuesta, por así decirlo. Aparte de que fue una acción de ayuda a la ciudadanía, digamos, pero para él era también, entre comillas, un negocio, ¿no? Pero claro, ¿qué tiene de especial Chamberí para Alfonso XIII? Me deja patidifuso. Igual que me deja patidifuso otra historia que hay, de que han visto en cámaras a un señor que va con traje y camina por la estación, amén de que se han visto muchas sombras pasar, pero este señor parece muy contundente. De hecho, han tenido que ir más de una vez los vigilantes a lo que llamamos el andén de enfrente, el andén al que no pueden pasar los visitantes, pero los vigilantes a veces acuden porque o han oído un ruido en esa zona o han visto por la cámara que hay alguien. No digo yo que a veces no se pueda colar una persona saltándose todas las señaléticas y yendo por el camino que no debe, aunque yo lo vi la última vez y está bastante clausurado, más que solo puede entrar quien tenga llave, etcétera. Pero bueno, pero a veces han acudido, como digo, teniendo clarísimo que había alguien y no había nadie. Ese señor con traje pasea por allí, pero aparte de tener traje, hay algo que le falta. Le falta la cabeza. Allí se han captado psicofonías, aunque hay que tener cuidado porque se pueden colar sonidos de fuera. Luego os enseño yo grabaciones extrañas que realizamos el otro día, pero no le doy fiabilidad más que a unas que os voy a decir y por qué. Os voy a decir por qué no le doy fiabilidad a las que sean de tipo psicofónico, porque puede ser una voz de cualquier sitio, ¿no? De gente que está visitando la estación. Pero me he fijado, sí, que constantemente en la grabación se oyen sonidos de voces. No constantemente. A veces estaba yo más escondido para precisamente que no se colaran esos sonidos, pero quitando sonidos de gente que pasaba, digamos, naturales, explicables, aún así os voy a enseñar algún audio. Pero como decía, se han captado psicofonías que dicen algo así como ¡ay de ti! O la palabra es un monstruo. Hay muchas leyendas urbanas que hablan de este lugar. Bueno, la propia leyenda de la monja y de la niña es en sí una leyenda urbana. ¿Será que Chamberí sigue guardando secretos que nunca conoceremos? Nos dicen que en las horas más tranquilas, cuando la estación está apenas visitada o cuando incluso están a punto de clausurar, de cerrar ya, porque es un museo pero tiene sus horarios, cuando apenas pasa nadie por allí, se puede sentir alguien siguiéndote, persiguiéndote, se puede notar una extraña presencia, como si las almas de aquellos que un día transitaron por allí, incluso se habla de personas vestidas con ropas de hace decenios, de principios de siglo, de mediados del siglo XX, como si esos todavía no quisieran abandonarla. ¿Será un reflejo de nuestra necesidad de conectar con el pasado? ¿De que los sitios abandonados siempre tienen misterio? Sea como sea, la estación fantasma, se le llama así porque fue abandonada y porque tiene sus historietas también curiosas. La estación fantasma porque el metro pasa, pero no para. Ahí sigue, Chamberí ahí continúa, despertando, eso sí, la curiosidad de propios y extraños. Y para muestra un voto, hace poquito hicimos esa visita. Estaba María, que os manda, por cierto, un saludo. Le es muy complicado por sus asuntos de trabajo estar con nosotros, a ver si algún día podemos secuestrarla, entre comillas, por favor. Estuve con María y con dos amigas y pasaron cosas muy sutiles. Es muy difícil percibir con tanta gente cerca, aunque nosotros nos desplazábamos, nosotros dejábamos que el grupo avance, estábamos siempre en nuestro pequeño grupo, no estábamos integrados en el grupo de turistas. Eso es una cosa que a mí me encanta hacer, hacerme un poco el despistado, digamos, y que vayan pasando. Y tuvimos momentos de estar solos, en pasillos, en ciertas escaleras. Fue muy interesante. Bueno, pues reservamos la entrada, como tiene que ser, y estuvimos allí dando una vuelta con una guía que después se marchó y nos dejó un poco a nuestro libre albedrío, con todas las precauciones y con todas las normas que hay que seguir en esa estación. Y entonces fue cuando yo saqué un objeto. Ese objeto que pone los pelos de punta. Ya lo habéis escuchado aquí, me parece, alguna vez. Se llama Spirit Radio y es una especie de generador de palabras aleatorias cuando existe algún tipo de cambio electromagnético de anomalía, digamos, en el ambiente. Y pensé, bueno, esto se va a volver loco en esta estación con tantas leyendas, con tantas historias. Así que le di al botoncito para que empezara a grabar. No a grabar, a emitir, porque eso lo que emite es un ruido blanco y cuando hay algún tipo de señal aparecen palabras, como digo, aparentemente aleatorias, pero que pueden tener relación con el lugar. Estuvimos un minuto, dos, tres, cuatro. Bueno, prácticamente estábamos a punto de cerrar ya la sesión. Cuando nos habíamos quedado solos en la estación, al margen de alguien del personal que iba y venía, nos habíamos quedado solos. Y digo, bueno, pues cerramos. No hay conexión, no pasa nada. Esto demuestra que el aparato funciona en el sentido de que no siempre te va a dar respuestas a tontas y a locas. Pero de repente captamos esto. No lo voy a repetir, viene repetido tres veces. Es esa voz, un tanto gangosa. Vemos que es como de mujer. Es esa voz que tiene registrado este aparato, que algunos lo llaman la ouija electrónica. No se puede conseguir, está en fase de pruebas y unos poquitos investigadores lo tenemos en nuestro poder. No lo busquéis porque no se puede. Si lo encontráis, no es eso, no está disponible. Y bueno, pues este cacharro nos dice, estoy mal. Y entonces recuerdo cuando Sol Blanco Soler nos contaba, bueno, pues que en esa interfase que hablábamos con Eli del Valle en mi sección que tengo todos los miércoles en el programa Buenos Días Madrid, lo podéis escuchar sobre las 12:40 del mediodía, los miércoles, estoy en directo, que me encanta, ahí en persona en el estudio con Eli del Valle, y hablábamos de por qué se quedan los espíritus. Para mí, todos los espíritus con los que conectamos a través de la ouija, de psicofonías, de fenómenos paranormales, son espíritus que necesitan algo. Y en ese necesitar algo, esa palabra encaja. Estoy mal. Continuamos, y esta frase, a ver si la entendéis. Yo al principio, cuando la escuché, creí que decía algo así como no sé qué de los caminos. Pero después, el inventor un poco de este aparato, le dije, oye, ¿qué, tú qué entiendes este idioma? Porque es que hay cosas que no se entienden nada. Ahí hay una voz, claramente, pero es un poco, se arrastra, no sabemos qué dice. Dice, no, Álvaro, dice algo así como convertiros o convertirnos en amigos. Convertirnos en amigos. ¿Qué significa esto? ¿Qué pensáis? Si tenéis otra impresión, dejadnos un comentario. No son voces psicofónicas, lo repito. No son psicofonías. Son voces electrónicas que desarrolla este aparato rompiendo una aparente aleatoriedad cuando algo interactúa con él. ¿De acuerdo? Y por último, una palabra que no sé todo junto qué significa. Si queréis, hacemos ahora una conjetura, porque va a ser nada más que eso, un ejercicio de imaginación. Decidimos cortar la sesión porque, en fin, ya era el momento de irnos. Los pases tienen unas horas un poco limitadas, no puedes estar todo el día ahí. Y nos teníamos que marchar ya. Nos llega esta palabra, o estas dos palabras. Mi divorcio. ¿Qué significa mi divorcio? Podemos especular, ¿no? Estoy mal, convertirnos en amigos, mi divorcio. Yo os puedo contar que nos dijeron una historia interesante que nos habla del pasado del metro y nos dice que las taquilleras, las mujeres que trabajaban en el metro durante un tiempo en el pasado, tenían la obligación de no estar casadas, de ser solteras por temas de trabajo, no sé muy bien por qué, por un asunto que me chirría muchísimo, ¿no? Y me parece fatal, pero en fin, era una norma del metro que no podían estar casadas. Y esta voz habla de un divorcio. Yo no sé el divorcio ¿qué tendría que ver con esa época, con los años 60, ¿no? O anterior? Parece como muy moderno el tema del divorcio, ¿no? Pero algo podría tener que ver con una mujer que se tuvo que divorciar, que estaba mal y que con esa pareja se convirtió en su amigo, de alguna forma. Una tontería que acabo de contar, pero bueno, esas son las voces que hemos obtenido en este sentido. Yo pensé que iba a ser muy fructífero. También sonidos extraños que yo no soy capaz de identificar y que no descarto, no tampoco lo voy a llamar psicofonía, no, pero no descarto que sean, en fin, voces de gente que no estaba al lado nuestro, porque como en ese momento, en esos momentos no había nadie cerca, pero que, en fin, por el juego de pasillos y demás, se haya colado una voz en mis audios, ¿eh? Lo pongo como una curiosidad. Audios como este. O este. O este otro. En fin, ya digo, no estoy asegurando, ni mucho menos, que sean psicofonías, que sean verdaderas voces del otro lado. Tampoco lo estoy descartando, porque esto es lo que a mí me ha llamado la atención entre el barullo de voces que se podían oír. Quiero decir, yo ya tenía captado cómo suenan esas voces y aún así me ha llamado la atención, y repito que no aseguro nada, esas tres inclusiones que no tengo ni idea ni siquiera de lo que dicen. Alguna parece que identifico algo, pero nada, no lo puedo decir. Continuamos.
No mires atrás, no mires arriba. Ellos están ahí. Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Aunque algún día profundizaremos en esta estación que os voy a contar ahora, merece la pena que contemos su historia a fuego lento. Otra leyenda inquietante sobre el metro de Madrid la encontramos en la estación del Progreso, hoy conocida como Tirso de Molina. Ya sabéis, esta historia es muy conocida. Durante las obras de la ampliación de la década de 1920, los obreros comenzaron a escuchar allí abajo, en los túneles, una serie de sonidos, como por ejemplo, parecían lamentos o llantos que procedían del interior de la tierra, vaya, o sea, que venían como detrás de unas paredes. Algunos pensaron que podría ser el viento soplando entre las grietas, cuando se toparon con unos muros de ladrillo, ahí abajo, sí, unos muros de ladrillo, y decidieron, siendo que parece que el sonido venía de por esa zona, intentar ver qué pasa. Oye, a ver si va a ser algún animalillo que está por allí, o que ese muro da un conducto que lleva a los bajos de un edificio, yo qué sé, y se está colando el sonido por ahí. Lo que se encontraron fue escalofriante, un esqueleto, y detrás de ese otro, y otro, y otro, y otro. Se dice que hay hasta 200 restos humanos y que ahí siguen, en alguno de los andenes, yo sé dónde exactamente, me lo indicó precisamente el propio Luis María González, enterrados, todavía siguen ahí, detrás de esa pared. Bueno, hay muchas historias sobre esto y merece la pena que un día de verdad desgranemos esta historia. Pero a lo que voy es que esos lamentos, esos enterramientos que eran posiblemente, aunque no se sabe al 100%, aunque se cree que sí que es así, eran los bajos del convento de Mercedarios, del convento de San Martín que había en esa plaza y que ya no existe, y podrían pertenecer a algún tipo de cripta. Y esas figuras quizás sean algunos nobles o personas pudientes que fueron enterradas, aparte de algún monje, en esas catacumbas. Siguen ahí, en la estación de Tirso de Molina. Y con ellos siguen los gritos y con ellos las visiones de figuras que se cuelan en la estación. Y no me refiero a grafiteros, que a verlos haylos. No me refiero a intrépidos curiosos, que a verlos haylos. No, me refiero a fantasmas. Bueno, pues en ese repaso mundial, que ya digo, algún día hay que dedicarle más tiempo. Tenemos la estación londinense de Aldwych, clausurada en 1994, conocida por el espectro de una mujer que deambula por los andenes. Tenemos la estación de City Hall Station en Nueva York, una joya arquitectónica cerrada al público desde 1945. También foco de historias sobre sombras que aparecen en fotos y una figura masculina que parece observar a los que quieren explorarla. En Tokio tenemos la de Akabane Iwabuchi, una parada que guarda una fama inquietante, pues por varios intentos a veces, o incluso a veces, lo han consumado, ¿no? El hecho de quitarse la vida, que ocurre con cierta frecuencia, con preocupante frecuencia en Japón. Se reportan sonidos de pasos corriendo en la estación ya vacía, o la presencia de una mujer vestida de blanco que desaparece. Creen que estas manifestaciones, los japoneses, son almas que no han encontrado el descanso. Tenemos en Moscú la estación de Sokol, que cuenta con su propio misterio. Construida durante la Segunda Guerra Mundial, se rumorea que los túneles cercanos fueron utilizados como refugio y lugar de ejecuciones secretas. Por eso, los trabajadores del metro aseguran que se ven figuras vestidas con uniforme, figuras que se desvanecen. Son los muertos de aquellas tragedias que hubo ocultas en esa estación. Y finalmente, y ya para terminar, volvemos a España, nos vamos a Barcelona, a la estación de Rocafort. Según las leyendas, esta estación de los años 20 esconde secretos en sus túneles. Algunos usuarios han reportado sentir un frío glacial al pasar por determinados puntos del andén, incluso en verano. Se habla de un espíritu que se manifiesta en las últimas horas de la noche, un hombre vestido con ropa de principios del siglo XX, que parece esperar un tren que nunca llega. Las apariciones suelen ir acompañadas de un inexplicable olor a humedad y el sonido de un reloj antiguo que marca, tic-tac, tic-tac, marca las horas con un deambular fantasmal. Nos cuenta más nuestro compañero Israel Gordón, mi compañero del podcast Ecos de lo Remoto y residente en Barcelona. Nos cuenta algo más sobre esta estación de Rocafort.
Hoy nos adentramos en las entrañas de Barcelona, de mi ciudad, en un lugar donde la realidad se confunde con la leyenda. Hablamos de la estación Rocafort, del metro de Barcelona. La simple mención de este nombre a los barceloneses pues les evoca escalofríos y susurros de sucesos inexplicables. La estación Rocafort, una parada aparentemente común en la línea 1 de metro de Barcelona, justo bajo la bulliciosa Gran Vía, arrastra un pesado manto de misterio y tragedia. La historia de Rocafort se tiñe de sangre incluso antes de su inauguración en 1926, durante su construcción en 1924, un error fatal en los planos que no detectó la presencia de una riera condujo a un derrumbe que se cobró la vida de 11 trabajadores. Esta tragedia marcó el inicio de una serie de eventos desafortunados que alimentarían la leyenda negra de la estación. La Guerra Civil Española añadió otra capa de dolor a la historia de Rocafort. La estación, con su ubicación subterránea, se convirtió en un refugio improvisado durante los bombardeos que asolaron la ciudad. Muchos, buscando desesperadamente la seguridad en sus túneles, perdieron la vida en los alrededores, incapaces de alcanzar la protección prometida. Un antiguo acceso a la estación, ahora sellado con una reja, sirve como un silencioso recordatorio de este pasado. Pero el verdadero auge de la leyenda negra de esta estación se produce en las décadas de los 60 y los 70 del siglo XX. Una ola de suicidios, con 4 casos en un solo mes, conmocionó a la ciudad. A estos se le sumaron accidentes fatales de personas invidentes que caían en las vías debido a la deficiente señalización, exacerbados por la proximidad de una sede de la ONCE. Los rumores sobre Rocafort comenzaron a extenderse como la pólvora entre los trabajadores del metro. Algunos jefes de estación aseguraban haber sentido presencias extrañas, una inquietante sensación de no estar solos, Se decía que las cámaras de seguridad en ocasiones mostraban figuras fantasmales deambulando por la estación a altas horas de la noche, cuando ésta se encontraba cerrada y vacía. Los operarios, a menudo solos en la inmensidad de la estación, contaban historias de ruidos inexplicables que reverberaban por los túneles. Algunos afirmaban incluso haber visto apariciones fugaces en los antiguos monitores de vigilancia, figuras borrosas que desaparecían tan rápido como aparecían. El miedo a lo desconocido se apoderó de los trabajadores del metro. Rocafort se convirtió, y así ha sido durante mucho tiempo, en la última opción en los sorteos para asignar destinos, un lugar que se evitaba a toda costa, especialmente durante los turnos nocturnos. La estación se ganó una reputación siniestra, un lugar donde la lógica y la razón parecían ceder ante lo inexplicable. La leyenda de Rocafort, como muchas otras historias de lugares malditos, se nutre de una combinación de hechos reales y especulación. Las tragedias ocurridas en la estación, documentadas en informes y noticias, son innegables. Sin embargo, las historias de fantasmas y apariciones, aunque profundamente arraigadas en el imaginario colectivo, se mantienen en el terreno de lo incierto. Quizás la respuesta se encuentre en el espacio liminal entre la realidad y la imaginación, en el poder de las historias que nos contamos para dar sentido al mundo, especialmente a sus rincones más oscuros. Lo cierto es que la estación Rocafort de Barcelona se ha convertido en un símbolo de lo desconocido, en un lugar donde la línea entre la realidad y la leyenda se difumina. ¿Y tú? ¿Te atreverías a adentrarte en ella?
Alucinante. Si queréis escuchar más y si queréis escucharnos en conjunto, podéis buscar ese podcast que tenemos que se llama Ecos de lo Remoto y que durante una temporada, bueno, no una, más de una, estuvo hospedado en esta misma emisora, en Onda Madrid. Ahora ya vuela por libre en el mundo de los podcasts. Fijaros, hay una película que se estrenó recientemente en cierta plataforma que va sobre esto, la estación Rocafort. Y la sinopsis es así. Un misterio que durante años ha sacudido a la estación del metro de Rocafort en Barcelona entra de lleno en la vida de Laura, interpretada por Natalia Zahara, cuando empieza a trabajar en esta vieja y tranquila parada. No tardará en descubrir una leyenda que la empezará a perseguir. Allí ha muerto mucha gente en extrañas circunstancias. Laura, decidida a descubrir la verdad, pedirá ayuda a Román, interpretado por el mitiquísimo Javier Gutiérrez, un curtido ex policía que alberga sus propios demonios relacionados con el caso. Lo que sea que ocurra en la estación maldita sigue sucediendo a día de hoy. Irá a por ella y a por todos los que la rodean. Pues fijaros en el podcast precisamente, en Ecos de lo Remoto, que a veces también hacemos emisiones en directo a través de Twitch o de YouTube. Justamente fue en una de estas emisiones cuando entrevistamos a Luis Prieto. Luis Prieto es el director de esta cinta. Y nos contaba una cosa extraña que ocurrió durante el rodaje y un detalle, que se han puesto en contacto con él muchas personas para asegurarle que no es ninguna leyenda lo que ocurre en Rocafort, en Barcelona, que es una realidad.
En el rodaje hubo un día que fue peculiar, ¿no? Obviamente vas a rodar, y estamos rodando muchas veces, rodábamos por la noche, ¿no? En los túneles, bajando a las vías, ¿no? Entonces, obviamente, no pasaban trenes, era seguro para nosotros, pero no deja de ser una situación donde estás siempre con un responsable de transportes de Barcelona, de la metropolitana, que te dice, no podéis pasar de aquella señal porque las vías están abiertas, porque aunque esté rodando por la noche, siempre hay algún convoy de mantenimiento, es decir, se mueven los vagones por la noche, no es que esté completamente muerto aquello, ¿no? Entonces te delimitan la zona y te dicen, hasta allí puedes caminar, a partir de ahí no puedes caminar porque es peligroso, pasan trenes. Entonces, una de esas noches que estábamos rodando, obviamente en un túnel lo que tienes es, tienes la cámara apuntando, digamos, hacia una dirección, enfrente de la cámara están los dos actores, que en este caso era Javier Gutiérrez y Natalia Zahara, y el resto del crew, 80 personas, están detrás de la cámara, ¿no? Detrás mía, por así decirlo. Yo estoy como delante con la cámara. Entonces, de repente, alguien grita, allí hay alguien, indicando una posición detrás de los actores, ¿no? Entonces, de repente, todo el mundo empieza a mirar hacia el fondo del túnel, hacia la oscuridad. Por una parte, Es imposible que haya allí alguien porque nosotros allí no está permitido que estemos, está todo el mundo detrás de la cámara. Sin embargo, esta persona insiste, no, que allí hay alguien, he visto a alguien, ¿no? Entonces, de repente, recuerdo ese momento donde teníamos a Natalia Cera, que es una actriz joven, que ya estaba un poquito sugestionada por toda la experiencia de la película, donde estaba dando, pegando saltitos, riéndose un poco y diciendo, ay, por favor, no digas tonterías, ¿no? Y Javier Gutiérrez, que es lo contrario, un actor muy curtido, que sin decir una palabra mira el reloj y pone una cara como, señores, que son las 3 de la madrugada y nos queda mucho por hacer todavía, ¿no? Entonces, mientras que está todo el equipo técnico intentando ver si hay alguien o no hay alguien, y obviamente la gente está pensando en algo paranormal, no hay un fantasma o algo, el responsable de TM3 dice, es posible. Perdón, ¿qué quieres decir que es posible? No, es posible que a lo mejor habéis visto algo. Habéis visto a alguien. Pero explícate. Dice, sí, a veces nos hemos encontrado con cadáveres de gente. Personas que han entrado al metro, se han perdido y han fallecido. Porque se han accidentado, sencillamente nos hemos encontrado el cuerpo de estas personas, ¿no? Entonces, eso nos puso todos como un poco nerviosos, ¿no? Y él explicando más dice que sí, que había gente, tanto exploradores urbanos o grafiteros, que se cuelan en el metro. Entonces, si tú piensas que el metro de Barcelona cubre una distancia similar a la distancia entre Barcelona y Andorra, pues si alguien se queda sin pilas en su linterna o sin batería en el teléfono, pues es relativamente fácil perderse, ¿no? Entonces, en ese momento tenías el 50% del equipo técnico que pensaba que había visto un fantasma y el otro 50% que pensaba que había visto a uno de estos exploradores urbanos o grafiteros por allí. A mí me han llegado correos de personas que me han escrito diciendo, lo que contéis en vuestra película es verdad. Yo trabajé en el metro, en esa estación, y es verdad. En concreto, hay esta persona que me comentaba, dice, un día vimos algo en las vías, paramos todo, bajamos a las vías para ver y no encontramos nada, pero lo vi yo y lo vio mi compañera, éramos dos quien lo vimos, lo cual obviamente hace pensar, bueno, si son los dos personas que lo ven, pues hombre, son dos personas sugestionadas o realmente vieron algo, no lo sé.
Lo olvidado, lo mágico y lo prohibido tienen su lugar aquí. En Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Pues nada, amigos, amigas, ya estamos terminando. ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido este programa? Hay que decir varias cosas. Una, que el que trabaja en metro lo sabe. Ocurren cosas. Y yo pongo a disposición de todo el mundo y con total anonimato quien no quiera desvelar su nombre, las redes de este programa, buscando en redes sociales Madrid Misterioso o en el siguiente correo electrónico info@madridmisterioso.com. Todo seguido y en minúsculas, info@madridmisterioso.com. Como digo, nos han llegado algunos testimonios de personas que hablan de, por ejemplo, una historia brutal. La visión de sombras en los túneles del metro. Y la visión de figuras desproporcionadas. Que mejor contaré a quien se venga con nosotros a la próxima ruta que reinauguramos, y esto es una notición, reinauguramos una ruta muy querida que durante un tiempo hemos dejado de hacerla, con ciertas novedades, aunque en esencia va a ser la misma si ya la has hecho. Pero hay novedades, hay paradas nuevas. Pero todo lo más importante es la clásica ruta que se llama Madrid Tenebroso. Así que si queréis veniros, en rutasmisteriosas.es buscáis esta, Madrid Tenebroso, y os venís conmigo a descubrir los fantasmas de la Plaza Mayor, a descubrir el Hotel Encantado, a descubrir, en fin, historias de teatros. Y entre ellas hablamos del metro de Madrid. Una ruta preciosa, que está mal que yo lo diga, pero así es. Dicho queda. Y por otra parte, como digo, esa visión que tuvieron en la estación de Rocafort, ahora estoy hablando de la de Barcelona, ¿qué sería? ¿Vosotros pensáis que fue una persona que se coló y pasó por detrás del set? Bueno, mejor detrás del set no. Sí y no. Pasó detrás de los actores, donde se supone que no debería de haber nadie. ¿Qué es lo que pensáis? ¿Que se trataba de, efectivamente, un intruso en la estación de Rocafort, pero de carne y hueso? Hay historias tremendas de grafiteros y de personas que buscan la adrenalina. que saben a qué parada ir, que saben por dónde entrar, me recuerda un poquito a las catacumbas de París, que habrá que hablarlas algún día por aquí, pero bueno, me recuerda porque parece que es inexpugnable el metro. Bueno, pues no. Hay gente que, no sé por qué afán, conocen muy bien el subsuelo de Madrid y saben por dónde entrar y cómo colarse. O sea, que el metro por la noche en Madrid cierra a 1:30, pero parece que, aunque cierre, hay mucha vida. De hecho, hay trenes que se mueven para el transporte de trabajadores, los primeros trenes, etcétera. Pero aparte de lo que pueda haber allí, pues de empleados, vigilantes, mantenimiento, etcétera, sí se cuela gente. Me consta que sí. Y me consta que de esa gente que se cuela, algunos acaban muy mal. Acaban muy mal porque se despistan, acaban muy mal porque incluso ha llegado a haber casos, o al menos eso se rumorea, de personas que se han dormido y han pernoctado en el metro y se han dormido y han caído a las vías, siendo arrollados por el primer metro que pasa, por la mañana, me refiero. Total, que lo que hablábamos al principio del programa, de qué tendrá el metro para que sea un sitio tan sugerente, no olvidemos que es un sitio al que no suele entrar, excepto tramos muy concretos. Hay un tramo que está por Aluche, donde es el metro sale del túnel, digamos, y se puede ver la luz del día. Pero no es normal, no es habitual. Y lo normal es que todo ocurre bajo la luz del sol, oculto a la luz del sol. Que esto parece una tontería, pero a nivel metafórico, el sol que representa lo divino, el sol que representa la alegría, el sol que representa esa luz que combate la oscuridad, que por otra parte la oscuridad representa el mal, representa lo negativo, etcétera. Vamos a hablar en una terminología casi religiosa. Pues en esa lucha entre la luz y las sombras, el que está en el metro está en las sombras. Y en las sombras, en lo oculto, donde no llega la luz del sol, repito, parece que lo misterioso encuentra su lugar. ¿Sabéis? Además, digo más, muchas de las muertes que hay en el metro son traumáticas. Son muy desafortunadas y dolorosas. Y en ese dolor queda una huella. Esa huella que ya está muy, muy hablada en este programa, que llamamos impregnación. Encima, eso está en un sitio, vamos a decir, y repetimos, obviamente, donde no entra la luz y, por tanto, ¿qué posibilidades hay de que se quede más fácilmente atrapada esa energía mortal, digamos, en este lugar? Pues yo creo que sí, que puede ocurrir que el metro tenga más papeletas por sus condiciones, por lo que es, por lo que representa. Luego es un lugar de peligro, claro que sí. No porque, bueno, cuidado, que tenga todo el mundo mucho cuidado con carteristas y demás, pero no me refiero a eso. De peligro porque no te debes acercar mucho a las vías. Tú mismo, no hace falta que sea un suicidio. Tú mismo, sin tener ninguna intención oscura, pues puedes caerte. No te quiero contar ya si alguien te empuja o alguien pasa corriendo y te desestabilizas, etcétera. Hay veces que ocurre, ¿no? Que nos cuentan, por motivos ajenos a metro, la circulación estará detenida durante X tiempo, ¿no? Y muchas veces es que están atendiendo a un pasajero que ha tenido algún problema, ya sea en algún lugar del metro, que pueden ser vestíbulos, escaleras, etcétera, o ya sea por esos arrollamientos que ocurren, no a diario, pero con más frecuencia de la que se puede imaginar cualquier persona. Así que hoy queríamos dedicar el programa al metro, ese escenario de misterios. Y también esto que hemos hecho de irnos a Londres, a Nueva York, a Tokio, a Moscú, son algunos ejemplos solo, pero era para que el oyente sepa que no es una cosa madrileña exclusivamente. De hecho, el espíritu de este programa es ampliar las fronteras de Madrid. Es decir, ¿veis esto que ocurre en Madrid? Pues esto ocurre en otros lugares, ¿no? Madrid Misterioso habla de nuestra ciudad, lo que ocurre por debajo y de sus enigmas. Pero como digo, muchas veces estas cosas son universales. Y aparte, que no se me olvide deciros que María tuvo su percepción en la estación, que ya estamos despidiendo el programa, tuvo su percepción. María, con toda la complicación que tiene, está en un sitio con tanta gente, percibió en un momento muy concreto, en un pasillo muy concreto, la presencia de un hombre. Y me dijo que posiblemente fuera alguien de una vida complicada, de los que pasó por la estación cuando ya estaba cerrada. Viene un indigente, viene un toxicómano. Y en ese momento que ella sintió eso, y no lo hablaron, o sea, no se pusieron de acuerdo, otra chica que venía con nosotros tuvo una cosa que dice que ella tiene cuando está cerca de algo misterioso, que es un dolor de cabeza en un punto muy concreto y muy pasajero, que cuando se mueve de ese lugar y continúa con su vida, se le pasa instantáneamente. Es ese toque como diciendo, uy, aquí pasa algo. Curioso, ¿no? Al menos curioso. Bueno, pues con esto nos despedimos. Ya sabéis que la semana que viene volvemos con más Madrid Misterioso. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo.